Nosotros lo que tenemos representatividad institucional, lógicamente que tenemos que estar abiertos siempre a, sobre todo al contacto con los vecinos, con la gente que nos puso en ese lugar de representatividad, pero fundamentalmente también con los medios, porque son los que llegan de una u otra manera al ciudadano en todos los lugares. Por eso es importante que estemos siempre vinculados, ¿no?
Hablando de representatividad, ¿sentís en tu año de experiencia como legislador y también esos pinceladas de estar como intendente interino, que el Consejo Deliberante es la, es decir, en el nombre sí, pero bueno, después en los hechos, ¿es la caja de resonancia en los hechos bien de la sociedad o es un poco algo light para la gente?
Mira,
preguntas tontas a veces.
No, está bien. Difícil. Yo creo que el Consejo Deliberante es fundamental en el andamiaje, digamos, del Estado, de los tres poderes, bueno, el ejecutivo, el deliberativo, que es en el que estamos hablando, es fundamental, donde allí se resuelven muchas acciones que tienen que ver y se aprueban ordenanzas, disposiciones que tienen que ver con la vida del ciudadano común, del empresario, del comerciante, del industrial, del agropecuario. Es muy importante. No sabes que nosotros en su momento, en el año, creo que fue el 2021, junto con el secretario de Economía y Finanzas y todo su equipo, hicimos un análisis y debate de la ordenanza fiscal, que justamente la ordenanza fiscal y su aprobación o no impacta de manera determinante en la sociedad. Y bueno, se hicieron ahí varias charlas, debate, donde hubo participación de vecinos, inclusive con otros vecinos de otras ciudades que también interactuaron ahí con nosotros. Y la verdad que fue muy interesante, muy buena, el Consejo se abrió, pero tal vez no tuvo esto que estás hablando vos, la participación
más masiva.
Masiva, la participación de más gente vinculada con nuestra sociedad, que puede aportar buenas cosas, ¿no? Para esa ordenanza que hoy la tenemos junta y que hay que separarla, la ordenanza fiscal impositiva. Pero bueno, lógicamente que el Consejo en la visibilidad de la gente todavía falta, ¿no? Hemos hecho muchas cosas. Yo creo que todos los presidentes, las conformaciones de los concejales, diferentes conformaciones, siempre han hecho acciones para visibilizar el Consejo en la mayor medida posible. Nosotros en esta última etapa lo dotamos de mucha tecnología, transmitimos todas las sesiones para que la sociedad se informe, que quiera buscar, quedan ahí todas grabadas en la página de Facebook y después en la página oficial del Consejo, para que la persona, el ciudadano común que quiera verlas, pueda anoticiarse de alguna manera de todo lo que pasa ahí, qué es lo que se habla, pero cuesta. Cuesta, inclusive le cuesta mucho ir al vecino al Consejo. Su presencia a veces impacta ese encuentro, digamos. No se conoce mucho el salón Oscar Allende, donde se realizan las sesiones y muchas reuniones ahí. Ahora estamos logrando en estos últimos tiempos visitas de escuelas, de alumnos y alumnas de primaria, de secundaria. De hecho, el día viernes va a ir quinto año del Colegio San Miguel. Y bueno, van, les explicamos, ellos un poco también se interiorizan y un poco multiplican el conocimiento del Consejo. El año pasado, o este año, no me acuerdo bien en qué etapa, fueron alumnos de cuarto y quinto grado, y a mí me llamó la atención el interés que tienen, sobre todo los chicos, por las disposiciones, por las ordenanzas, por lo que pasa con la vía pública, digamos, de alguna manera, por el tema de la naturaleza, el medio ambiente. O sea, quiere decir que nuestros pibes están muy involucrados en eso. Lo que pasa es que, bueno, hay que seguir alimentándolo permanentemente. Pero a mí, en forma personal, que uno ha tratado de ser abierto, como todos, ¿no? Me gustaría que el ciudadano pueda recurrir a esta herramienta tan importante que es el Consejo Deliberante, por la representación que tiene, ¿no?
Vos sabés que está muy bueno lo que estás diciendo, porque hay que excitar al joven para que realmente el día de mañana generar nuevos dirigentes. Las Flores, como debe pasar en gran parte de las sociedades vecinas, ¿no? No es una ciudad que ha formado, las instituciones no han formado grandes dirigentes. Han formado, pero da la sensación como que la demanda es más superior y están medio como que siempre lo mismo, ¿no? Hay veces que por cultura, y esto que está muy bueno, porque ¿a cuántos chicos, si uno hace una encuesta, seguramente muchos chicos que invitan al Consejo Deliberante, de pronto si le preguntan, dime, ¿quisiera ser legislador? Y se le cruza tal vez que sí. Pero bueno, hay que excitarlo, hay que motivarlos, a que, bueno, que vean el panorama de lo que significa una discusión sobre tablas, cosas que no hay muchas tampoco, pero bueno, ese tipo de debate está bueno que se genere, pero bueno, está genial, me parece bárbaro, y que tiene que ser algo más sistemático, y que todas las sesiones, en lo posible, vaya un quinto año de distintas escuelas, ¿no?
Es así, mira, hay un dicho que dice formarse más para ser mejor y no conformarse con ser uno más, simplemente ser mejor. Y en ese marco yo creo que lo que viene para el Consejo, sobre todo para el futuro, es que podamos realizar desde allí capacitaciones permanentes de lo que estás diciendo vos, de cómo ser legislador, en los partidos políticos también, porque un poco a veces uno es elegido concejal, representante del pueblo, y a veces se encuentra ahí cuando va, cómo es la función, ¿no? O sea, uno tiene que ir más preparado, y en ese marco está la capacitación del Estado a través del Consejo Deliberante. Algunas capacitaciones hemos traído nosotros, y otra también de los partidos políticos, que antes era muy común ir a capacitaciones en los diferentes partidos, que nos instruían, digamos, de alguna manera a cómo participar en la vida política, ¿no?
Bueno, se ha perdido lo que es la juventud peronista, la juventud radical, se ha perdido. Son dos bastiones de digamos, que en su momento motivaban, digamos, al partido, digamos, a los grandes del partido, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que igual en su momento, bueno, se cumplieron 40 años de la uh-huh. democracia, y bueno, con homenajes por todo el país del primer presidente, que fue Raúl Alfonsín, y que ahí hubo una juventud importante que participó, y ahora en los últimos tiempos la aparición de Néstor y Cristina, tal vez Néstor más puntualmente, también hubo una participación masiva de los jóvenes y de otros partidos también. Pero es importante que se participe, porque de ahí depende, digamos, el futuro de cada una de las ciudades, de la provincia, de la nación. Es importante estar en conocimiento de todo lo que pasa, es así. Sin olvidarse de los que pueden aportar experiencia, que es importante. La gente que ya tiene varios años en esto, ¿no?
Vos sabés que a mí me encantaría que de pronto salga un proyecto el día de mañana, tal vez utópico, lo que te digo yo, o soñando muy muy positivamente, pero que, bueno, juntar los, por decir, ex dirigentes, hacer una buena mesa, digamos, de asesoramiento al legislativo y al ejecutivo, ¿no? Que emita con valores simbólicos, ¿no? Ciertas resoluciones. Con ex dirigentes de alto rango. El día de mañana vos no sos más, te vas a tu casa y fuiste presidente del Consejo Deliberante y fuiste muchos años, bueno, con todos los ex intendentes, ex presidente del Consejo Deliberante, y por qué no, alguien que estuvo, no sé, 10 años, tal vez 8, 2 periodos de como legislador, pero que se reúnan una vez cada por mes, y bueno, en temas puntuales reflexionen, y que ya den la reflexión de quién ya vio la película, ¿me entendés? Es muy importante para el futuro, porque esto hay una ABC en esto, ¿no?
Y es central, eso es central. Todo aquel que estuvo en los diferentes cargos puede aportar su experiencia, su visión, su impronta.
Sí, la voz de la experiencia.
Y colaborar en lo actual. Es muy importante, hay que ser amplio, integrar. Yo en su momento, cuando en mi primera, digamos, incursión dentro de la presidencia del Consejo, tuvimos un desayuno, digamos, con todos los presidentes del HCD, uh-huh. Que después tal vez no tuvo continuidad en el tiempo, pero sí yo estoy con algunos de ellos, intercambiamos uh-huh. acciones, les pregunto su parecer o cómo actuarían en determinado
tema. Está genial.
Sí, y le hicimos, creo que salió ahí publicada uh-huh. en su momento, y fueron casi todos los presidentes de la democracia para acá, fueron casi todos, la verdad que fue muy, muy lindo, porque yo creo y soy convencido, y estoy convencido de esto que te digo. Creo mucho en la alternancia del poder, creo que en algún momento están determinados sectores y otros momentos están otros, y eso tiene que ver con fortalecer siempre la democracia y los partidos y demás. Y yo creo que todas las conformaciones, todos los presidentes, con todos los concejales, por ejemplo, hablando del Consejo Liberante, todos le han dado su impronta, le han dado su sello, han marcado línea, han marcado huella, todos han hecho algo, o sea, importante que tiene que ver con el mejoramiento institucional, con la sociedad. En todos los momentos ha pasado algo importante. Nosotros nos tocó vivir todo el tema de la pandemia, o sea, algo inesperado realmente, y bueno, y tuvimos que hacer un protocolo, y tuvimos que a veces sesionar por la plataforma digital Zoom, pero nunca paró el Consejo. Bueno, son cosas que te va poniendo, digamos, la vida misma y el momento humano que en el tiempo que participás, ¿no?
Uh-huh. Fabián, antes de despedirte, no puedo dejar de preguntarte hacer una reflexión de lo que pasa en la política a nivel nacional. La sorpresa para tu partido político, en el sentido de la remontada de Sergio Massa, y todo el folclore que se ha dado, ¿no? Sinceramente, para tomarlo un poco, si te compenetras en el tema profundamente, de mi parte mía, no te digo que te pase a vos, bueno, sinceramente a veces dan ganas, disculpame, pero hacer las valijas e irte, porque bueno, con cierto dirigente, yo no, la verdad que una decadencia a nivel dirigencial hay a nivel nacional también, y que llegan, a mi criterio, esto corre por cuenta mía, que realmente da lástima, ¿no? Porque, bueno, se está discutiendo lo que ahora, y aparece en las redes sociales con mucha ebullición, lo que se dijo uno, lo que dijo el otro, y que tienen razón en muchos casos, ¿no? Ahí te das cuenta que no se pone el país por delante. No hay ningún dirigente cuando llega a ese nivel, lo que le importa es el poder absolutamente, pero esta es mi reflexión, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu conclusión como dirigente, como ex candidato también a intendente?
Mira, Ernesto, lógicamente que uno está parado en ideológicamente en un lugar, siempre también respetando, digamos, los otros partidos y demás. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que es querer nuestro país, querer nuestra provincia, querer nuestra ciudad. Nosotros desde la Argentina, y a veces no cuidamos nuestro país, porque lo denigramos permanentemente, y es muy bonito nuestro país. Tenemos, es el país donde tenemos el Papa, donde
naturalmente es lindo, pero por ahí lo
dirigimos. Pero no. Fíjate la gente relevancia. Sí, yo te quería contestar lo que vos me preguntaste, pero la relevancia a nivel mundial está Messi, Maradona, o sea, un país hermoso que lo tenemos que cuidar entre todos, y que en ese entre todos el Estado en la Argentina cumple una función importante, también el privado, pero el Estado, sobre todo, para tratar de acompañar a los derechos de nuestros ciudadanos, de nuestra gente, es inmensa la acción que cumple, y pasa en la Argentina, tal vez no pase en otro lado. El Estado tiene mucho que ver con la salud, mucho que ver con la educación, mucho que ver con la cultura, con el deporte, con la producción. O sea, está muy inmerso en la sociedad argentina. Y de buenas a primeras, sacar todo eso es muy complejo. Sí, hay que funcionar de manera integral, cosa que lo privado y lo público puedan ir de la mano, puedan ser amplios a nivel humano, digamos, de alguna manera, para tratar de ir de la mano y buscar las mejores situaciones y mejores opciones para nuestro país. Pero pasa algo increíble en nuestra Argentina, con una inflación, que es también lo que es mi criterio, con una inflación tremenda, tremenda, 140% de inflación que hoy estamos alcanzando, el consumo no para. O sea, uno va, porque uno ha vivido otras etapas donde fue desolador. Hoy uno sale de la ciudad, los comercios están con gente, la parte gastronómica trabaja, y hay mucha gente que participa, los centros deportivos lo mismo, los gimnasios, o sea, hay mucha, es increíble cómo hay consumo, hay actividad económica con una inflación de esta naturaleza, y que los sueldos, por lo menos, por ejemplo, yo soy docente, además, uh-huh. Y los sueldos fueron, en cierta manera, están cerca de la inflación y por eso permite, de alguna manera, el consumo. ¿De qué hace falta mucho más para que la Argentina mejore en todos los aspectos? Seguramente faltan mucho más. Pero guarda que vivimos en un país hermoso, que lo que hay que solucionar es el tema inflacionario, sacarle esa psicosis de que tenemos todos del tema del dólar. A mí me parece, hablando desde acá con vos, a mí me parece que la única manera a veces de frenar la inflación es como hizo en su momento Europa en el rescate de Grecia, y hacer una moneda única sudamericana, el sur, creo que hay un proyecto de esa naturaleza, cosa que involucre a todos y, bueno, a nivel regional mejore todo. Pero nosotros vivimos en un país muy bonito que da muchas opciones, no solamente al argentino, sino también a quienes vienen y deciden de alguna manera y buscan este lugar para vivir.
Vos sabés que, naturalmente, indiscutible, un país hermosísimo, naturalmente. El tema es que la parte dirigencial, que casualmente lo asociamos con el comienzo de la entrevista, es decir, la participación de la gente. Precisamos motivar, cuando haya más participación, más vigilia va a haber, y van a llegar más los más capacitados, al fin y al cabo, ¿no? Pero si los que supuestamente se creen que somos buenos, ¿no?, dejan hacer, obviamente quedan nosotros. Esta es la realidad. El tema es que con el tema inflacionario, bueno, si vos tenés un comercio, y te digo porque yo recorro varios, centenares de comercios por mes, de esto vivo, y no sé si habrá otro titular de medios que recorra tanto los medios, los comercios como yo, hablo con todos. Y realmente mantener y sostener un comercio hoy, vos fíjate que, y ahora voy a hablar en contra de los intereses.
No, tal vez la presión fiscal, bueno, también es muy grande, bueno, no te permite a veces tener los empleados como corresponde en blanco. Bueno, hay muchas cosas que ajustar y mejorar en esta
Argentina.
Vos
fíjate que en esta situación, y como somos argentinos y tenemos el grado de picardía latente, esto es una realidad también, tenemos que decir todas las cartas y poner todas las cartas sobre la mesa. Vos fíjate el caso de que si no habría inflación, aparecería algo que se perdió, que es la competencia y los precios. Yo recuerdo que ya quedó casi viejo esto de promocionar lo que era el kilo de azúcar, porque se había conseguido 20 centavos menos en su momento. Esto no está más. Como le dije en su momento al ministro de Economía de la provincia una vez cuando vino acá al Salón Rojo, es decir, el vaso que usted tiene adelante no sabe lo que vale, no sabemos qué valen las cosas. Cuando el ciudadano pierde, digamos, esa referencia, es que la economía no está bien. Ernesto, en este sentido hay que trabajar fuertemente de una por todas para darle lo que dijo Massa hace un año atrás, que era previsibilidad, cosa que por supuesto lo que menos le digo, pero bueno.
Está bien, yo igual creo, lógicamente estoy ideológicamente parado ahí, pero creo en Sergio, en que va a retomar la buena senda para la Argentina. Pero es increíble lo que pasa en la Argentina misma, y sobre todo la cantidad de especuladores que hay acá, sobre todo los formadores de precios, que te llevan a valores muy importantes, digamos, que salga, uno va a la verdulería y sale mucho comer fruta, verdura, a la carnicería, alimentos de primera necesidad, y que están acá en la Argentina, que se producen acá, que salgan tan caro. Bueno, todo eso hay que ver, porque el productor es el que menos gana, y a veces cuando va en la góndola, capaz que sale 10 pesos, y en la góndola lo encontrás 1000 pesos, es una barbaridad. Entonces, todos esos intermediarios que aparecen, y bueno, ahí hay, y que especulan, y que a veces, hoy en día, uno a veces va a comprar algún elemento de necesidad, no lo tienen, porque lo están guardando, porque la inflación, para ver si pueden sacar un poco más, es muy difícil, con tanta especulación. Por eso las medidas que tiene que tomar el gobierno nacional en este caso son muy determinantes.
No imprimir.
Son muy determinantes para tratar de mejorar todo.
Bueno, yo te comento. Bueno, también eso. Te tiro datos. Es decir, yo cuando viajo, normalmente yo fui a La Plata por una cuestión de necesidad, fui a un nosocomio, y normalmente en los nosocomios hay una cafetería, ¿no? Hay un bar que vos podés consumir, un pequeño restaurante. Una pequeña tarteleta, digamos, de verdura, 1.500 pesos. Una locura, a mi criterio, no sé. Cuando viajo también, y para manejar mejor, como frutas, dos mandarinas buenas, 700 pesos. Me parece que no estamos yendo.
Bueno, eso es lo que estamos volando.
Claro, exactamente. Sí, sí. Bueno, pero por eso mismo. Es decir, a mí me sorprende. Si no quiero perder tampoco en mi vida, con los años de experiencia, el factor sorpresa, porque si no ya estás viejo. Pero bueno, pero la verdad es que. Es una cuestión de que siempre vas detrás, es decir, no podés tener previsibilidad, y esto es indiscutible. Es decir, cuando la sociedad no se puede organizar, está bien, hay gente en todos lados, pero están en muchas cuestiones, vos sabés por qué viene eso, que hay gente en todos lados, lo que hablábamos, y por supuesto el oficialismo no quiere decir, que es la gran impresión, lo que decías vos del Mercopeso, del Mercosur. Bueno, yo creo que vendrá el Mercopeso el día de mañana, aunque Argentina creo que va a estar bastante reticente en este sentido, netamente por el hecho de que tenemos una economía muy particular en Argentina.
Es que somos particulares.
Muy particulares. Y bueno, vamos a imprimir un bono aparte.
No, pero yo lo que te decía anteriormente, Ernesto, lo que ofrece la Argentina al ciudadano que vive en nuestro país, como aquel que viene, la salud pública, lo que estaba hablando anteriormente, la educación pública, no existe en otros lados, es muy difícil encontrar esto. Cuando vas a otro país, te das cuenta, o te lastimás algo, o te lesionás, y lo que tenés que pagar es impresionante. Y acá el Estado, dentro de todo, colabora y ayuda, sobre todo a los que menos tienen. Si no estuviese el Estado, ¿qué haces? ¿Qué haces con el adulto mayor? ¿Qué haces con...? El otro día, yo acá, estuve en el final de la semana del adulto mayor, no fui los anteriores días, pero estuve en el final, digamos, con una charla muy linda que se armó ahí en la Plaza Mitre, y la verdad, y comprendí la acción del Estado con, por ejemplo, un área como adultos mayores, donde trabajan desde su lugar la parte psíquica, la parte física y la parte social. ¿Qué sería de esos adultos mayores si no tienen la posibilidad de ir a los centros de jubilados, a las actividades que propone el área? O sea, sería muy difícil. Por eso es tan fuerte y tan importante el Estado en la Argentina. Y lógicamente lo defendemos. Estoy de acuerdo que hay que corregir, hay que ordenar. No es que tirar manteca al techo, pero el Estado siempre tiene que estar presente.
No, seguro que tiene que estar presente, eso sin dudas. Es decir, pero hay mucho, es decir, acá también a veces el ciudadano, vos fíjate que a nivel Argentina se le ha enseñado poco el tema de las obligaciones al ciudadano. Se le ha empleado mucho por ganar votos el tema de los derechos. Esto está muy claro. Es decir, en salud hay flagelos, en educación, lamentablemente, en muchas cuestiones se hace agua. En salud faltan nombramientos, hay estructura de edilicia, esto es real, pero también hay muchas veces que terminamos en el hospital local con alguien de guardia que es un pediatra, ¿no? Y bueno, y alguien llega, alguien quebrado el fin de semana, y y estamos ahí y los CAPES están cerrados el fin de semana. Es decir,
mira, entiendo que es imperfecto, pero igual yo lo elijo. De todas maneras, voy a agregar algo a lo que vos decís, que a veces el ciudadano común se tiene que involucrar más, lógicamente. Lo que pasa acá en nuestra ciudad nomás, que a veces nosotros, cuando salimos, abrimos la puerta de nuestra casa, salimos a la vía pública, y ahí creemos que tenemos derecho a todo y no tenemos responsabilidad. Por eso a veces andamos la velocidad que andamos. Los vecinos, a veces, que es uno de los reclamos permanentes que llegan al Consejo Liberante, pero con razón, quieren frente de su casa o ahí en ese sector reductores de velocidad, lomo de burro, con razón, porque andamos una velocidad tremenda. Entonces, nosotros...
Se ponen lomo de burro y no se ponen carteles. Tienen que poner el cartel primero.
No, el cartel está, sí.
No.
Todos los lomos de burro tienen cartel.
No, pero el cartel que te advierte el lomo de burro, pero no te dice pare o reduzca la velocidad.
Ah, no, está bien, hay que llenar...
Me gustaría poner el cartel antes, reduzca la velocidad, y si no funciona, bueno, después poner el cartel.
No, está bien, hay que llenar de cartelería, sobre todo de atención y de alerta, digamos. Pero yo quería ir a esto, que el vecino común, más allá de todo lo que hace el Estado, la parte ejecutiva, deliberativa, la parte del periodismo, si querés, todo lo que trata de vincularse con la sociedad, el vecino común también se tiene que involucrar. Por ejemplo, estamos para hacer esto, de habilitar algún teléfono, que el vecino pueda llamar anónimamente, de aquel que pasó, porque no podés tener un agente de tránsito en cada esquina, imposible llenar a las flores de agente de tránsito, de policías que estén.
No, aparte de sentir vigilado.
El poder de policía, más allá que lo tenga que realizar el municipio o la misma policía, la tiene que ejercerlo también el vecino común, para que nos ayudemos entre todos y tengamos una ciudad linda, tranquila, como queremos, ¿no? Pero pasa porque cada uno, no solamente pensar en los derechos que nos corresponden, sino también las responsabilidades como habitante de esta ciudad o de esta provincia o de este país también tenemos, ¿no?
El poder de policía tiene que tenerlo también el legislador, que por ahí crea una ordenanza.
Sí, sí, lógico.
Crea una ordenanza y después si se ejecuta, no se ejecuta, o se ejecuta y, bueno, se ejecuta a medias y tampoco la reclama algo creado por él mismo.
Mirá, eso es así. Las ordenanzas que se votan, ya sea por mayoría, por unánime, lo que sea, la ordenanza que está y que se vota y se aprueba y la promulga después el intendente a través del departamento ejecutivo, tiene que cumplirse. Y si no se cumple, tiene que derogarse. Nosotros hicimos ahí en el inicio de la gestión, última hora, que colocamos ahí en el reglamento interno del HCD un ítem donde dice monitoreo legislativo, para monitorear, digamos, todas las ordenanzas que tenemos, todas las 3.000 y pico que tenemos hoy vigentes, de ver si esas ordenanzas se cumplen o no se cumplen. Tenemos que armar una comisión, un equipo ahí, para tratar de ver si se cumplen, y si no se cumplen, hay que derogarla o hay que actualizarla, pero siempre una ordenanza vigente tiene que cumplirse, no puede ser que no se cumpla. Pasa, estoy de acuerdo que pasa y que algunas no se cumplen.
Bueno, pasamos en el tiempo, tenemos varios mensajes, pero que bueno, si damos, aparte son muchos audios, así que no queremos agarrar y abrir ninguno, porque si no quedamos mal con otros. Gracias por estar aquí, Fabián.
Bueno, muchas gracias, Ernesto. Saludos acá a Marcelo y bueno, a toda la ciudadanía, y decirles que estamos a disposición desde el Honorable Consejo Deliberante, yo como presidente, la secretaria y todos los concejales y todo el personal ahí, a disposición de nuestros ciudadanos para lo que nos requieran.
¿Querés rematar el programa de hoy diciendo quién será el próximo presidente del Consejo?
Ah, no sé, ahí está. Eso lo veremos. La verdad que nosotros todavía no hemos charlado, después tampoco. Hay concejales que dejan su función y otros que vienen, digamos, y seguramente en el diálogo y en el consenso saldrá nuestra propuesta, digamos, porque seguramente va a haber varias propuestas, de qué vamos nosotros a proponer como presidente del HCD, ¿no?
¿Para qué pongo los
brillitos? Yo todavía no
pongo los brillitos.
Si me mirás a mí, o sea, como me miraste, está todo dado
para... Hasta el silencio habla, te comento.
No, pero está todo dado para las dos opciones. Yo puedo seguir como presidente, pero también donde ya estuve, donde estoy, transitando por esa función, también fui presidente de bloque o concejal de bloque. Uh-huh. O sea, las tres opciones son viables. Y vamos a ver, yo soy una persona de consenso y la hablaremos entre todos. Me he sentido muy halagado, y perdonad que me extiendan esto, muy halagado de los dos mandatos y este que estoy transitando. Fui elegido en forma unánime, votado en forma unánime en el Consejo Liberante, y me siento muy como mimado, como valorado ahí adentro, no solamente por nuestros pares, por nuestro bloque, sino por todos los bloques, por todo el personal que trabaja ahí, por mi secretaria Ariana. Realmente la paso muy bien, ¿viste? Cuando vos vas y te sentís cómodo en ese lugar,
reconocido,
valorado, reconocido, respetado. Es muy importante para quien está a cargo de una institución sentirse de esa manera. Y yo lo mismo con lo demás, o sea, abierto los proyectos, por ejemplo, de nuestro bloque, de la misma oposición. Le he dado yo valores a todos y todos fueron consensuados, debatidos para poder o que salgan o no. Pero todos han tenido seguramente oportunidad. Es lo que yo siento ahí en el Consejo Liberante. Es muy lindo sentirse de esta manera en un lugar tan importante y tan representativo en nuestra ciudad, ¿no?